mental en nuestra lucha. Vamos a hablar del proceso del derecho, del derecho fundamental de la consulta. Quizás es importante aclarar al principio que la lucha por el derecho a la consulta va más allá de Guatemala, es continental, ¿verdad? Sabemos que los hermanos de Perú, los hermanos también mapuches de Chile han avanzado y han también luchado desde esta vía de la consulta previa. Entonces, mi intervención va dirigida a cómo acá en Guatemala, pero sobre todo en el occidente, donde me consta, soy parte, digamos, del trabajo organizativo de este proceso que queremos nosotros compartirles en esta ocasión. Hablar de consulta comunitaria, nosotros hemos dicho que la consulta es un principio ancestral de participación y de toma de decisiones. Es decir, esta práctica se ha venido haciendo, es una práctica cotidiana de nuestros pueblos y de nuestras comunidades por cualquier asunto que afecte la integridad del territorio. Entonces, afortunadamente, estas consultas han sido reconocidas por instrumentos legales nacionales e internacionales, como se ha mencionado aquí el convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas. Pero nosotros lo hemos posicionado desde el derecho ancestral, desde entonces nuestra libre determinación. Yo voy a explicar por qué esta razón, no sin antes importante decir que las consultas comunitarias ahorita en Guatemala se han realizado en todo el país, en el norte, sur, centro, occidente, es decir, esto se ha expandido a nivel nacional y también se tiene diferente visión del derecho a la consulta y la metodología utilizada también varía en diferentes lugares. En este caso, yo voy a dar a conocer cómo nosotros en el occidente de Guatemala pues concebimos este derecho a la consulta. Nosotros no es porque quisiéramos quitarle valor a la legalidad de la consulta, pero el derecho a la consulta lo hemos posicionado como el poder político de los pueblos. Es más que todo una respuesta política a la agresión que estamos sufriendo por parte, digamos, de este modelo extractivista. Es decir, le estamos dando ese sentido político sin descuidar la parte legal. ¿Por qué? Porque sabemos que en la parte legal pues podemos frustrarnos. Ya aquí también se explicó que la legalidad también es un instrumento de dominación que las instituciones internacionales, de los bancos, incluso los mismos gobiernos y los empresarios están utilizando, ¿verdad? La legalidad se está convirtiendo y se ha convertido en un instrumento de dominación. Por lo tanto, el derecho a la consulta lo estamos posicionando como un poder político de los pueblos que tiene que ver con nuestra libre determinación.
Radio Mundo Real, amigos de la Tierra Internacional.
En el occidente de Guatemala se han realizado hasta el momento 57 consultas y a nivel nacional Estamos llegando casi a las 80 consultas que se han realizado. Más de 1,000,000 de personas han rechazado pacíficamente y democráticamente este modelo extractivista. Al principio, en el 2005, cuando se realizó la primera consulta en Zipacapa, 2006, 2007, hasta el 2010, al parecer no les preocupaba esta forma de manifestación. Pero fue hasta en el 2010, después de la visita del relator James Anaya a nuestro territorio, entre sus recomendaciones habló que la consulta era importante regularla. El gobierno de Álvaro Colón, ni lento ni perezoso, planteó una reglamentación de la consulta, pero desde el escritorio y desde los intereses de las empresas. Entonces, a nivel nacional se hizo una lucha importante, jurídica y política, y logramos entonces que el amparo presentado ante la Corte de Constitucionalidad resolviera en contra de ese reglamento y a favor de nuestros pueblos. Eso fue una primera intención de terminar o de frenar esta expresión política comunitaria. Han habido diferentes formas ahora de cómo descalificar y deslegitimar este proceso de la consulta. Queremos también dejar muy claro que el proceso de la consulta para nosotros no lo es todo. Es decir, no es la única forma de resistir o de luchar. Sin embargo, para nosotros ha sido muy fundamental, porque luchar por el derecho a la consulta ha sido punto de partida para una construcción política muy dinámica en nuestros territorios. Después de haber realizado las consultas en 28 municipios, en Huehuetenango, por ejemplo, pongo como ejemplo esto, nosotros entonces empezamos a ver cómo, de acuerdo a las condiciones geográficas y sociales de nuestra región, empezamos a trabajar entonces la declaración de territorios libres de minería. Porque nosotros somos descendientes, digamos, tenemos en Huehuetenango 9 comunidades lingüísticas de la etnia maya, ¿verdad? Del pueblo maya, donde somos mayoría. Entonces, la división geográfica que nos impuso la colonia, pues cada quien pues tiene su municipio, tiene su región, pero como seguimiento a este proceso de la consulta, logramos articularnos a nivel territorial por comunidad lingüística, y entonces fue como en el 2008 la región Huista, donde yo pertenezco, se declaró territorio libre de minería después de haber hecho el proceso de consultas. Entonces fueron 6 municipios que firmamos un documento político importante, todos los sectores organizados, ¿verdad? Las iglesias, las autoridades comunitarias, los mismos alcaldes suscribimos ese documento político como la declaración de nuestro territorio libre de minería, cómo íbamos a asumir y a enfrentar este problema de manera conjunta, ¿verdad? Y en el 2009, en 28 de noviembre del 2009, los pueblos Anjoval, Chuj y Acateco también se declararon territorio libre de minería y también de megaproyectos. Entonces, el proceso de la consulta para nosotros ha sido una experiencia muy importante, porque al parecer nuestros pueblos han estado divididos por las iglesias, por los partidos políticos o por otro motivo. Pero para nosotros haber llegado, digamos, a un consenso con todos los sectores importantes en un territorio y haber expresado nuestra decisión política en un 90% o 95%, para nosotros, eso nos da mucha esperanza que sí es posible entonces llegar a consensos. Esta vez por, digamos, el modelo extractivista, pero ¿por qué no avanzar entonces para pensar en un consenso para plantearnos otro modelo económico diferente, ¿no? Esas luces son las que nos han permitido entonces avanzar en esta construcción política. Las consultas comunitarias, como vuelvo a reiterar, han sido un punto de partida y también nos ha permitido profundizar conceptos fundamentales como territorio, como autonomía, incluso como pueblos indígenas, pueblos originarios, ir avanzando en elaborar propuestas también de reconstitución de nuestros pueblos. Yo sé que a nivel nacional, en las regiones donde se han realizado las consultas comunitarias, igual hay procesos de articulación de diferente dinámica y de diferente forma. Sin embargo, algo muy importante que se está planteando desde el occidente de Guatemala es entonces cómo avanzar entonces con el proceso de reconstitución de nuestros territorios y el proceso de articulación de nuestros pueblos. Tenemos que responder de esta manera porque esta implementación de este modelo extractivista que se está implementando a la fuerza en nuestros territorios, nosotros lo consideramos que es una nueva invasión a nuestros territorios. Eso es el nuevo despojo. En el caso de Guatemala lo vemos como el cuarto despojo, ¿verdad? Es como el cuarto despojo. Entonces, ahora lo que busca esta nueva invasión es romper esa relación estrecha que tenemos los pueblos con la madre naturaleza. Entonces, esta agresión desde ese punto de vista y es una ofensiva transnacional con la complicidad, por supuesto, de nuestros gobiernos entreguistas. Entonces, el proceso de reconstitución territorial lo estamos planteando de esta manera. En el Consejo de Pueblos hay dos procesos que están avanzando. Que están avanzando, por ejemplo, el proceso de la reconstitución del territorio Mayab Anjobalano. Hace más de 1000 años antes de Cristo existió ese territorio del Protomaya, que abarca entonces desde aquí de los pueblos Anjobal, Chuj, Acateco, Poptí, atravesando la frontera con los hermanos Tojolabal, los hermanos Chol, Tzotzil y Tzeltal. Ese es el gran territorio Anjobal. Entonces nosotros nos planteamos políticamente cómo articularnos desde nuestra raíz histórica, pero también desde las amenazas que tenemos sobre el territorio, porque todo este territorio está amenazado igualmente por minería, por represas, y monocultivos y todos los demás. Entonces, ya llevamos 2 encuentros fundamentales y creemos que esto está dando frutos. Está dando frutos, aunque el mismo gobierno está provocando una aceleración que también nos preocupa. Porque lo que está pasando en la zona norte ahorita, que la lucha, la solidaridad, hay un, digamos, crecimiento de luchas en toda la región, en diferentes municipios, no importando dónde está el problema, lo importante es que es una lucha territorial. Nosotros pensamos que eso es muy importante, es fundamental, y hacia ahí nosotros estamos apostando, porque no es posible luchar por casos, No es posible luchar por proyectos. Imagínense ustedes, solo esa zona de Huehuetenango tiene 18 proyectos hidroeléctricos, ¿verdad? Y también hay 3 proyectos petroleros y también de minería. Entonces la lucha es territorial y ese es el planteamiento que nosotros estamos haciendo, cómo hacer un trabajo territorial desde los pueblos. Y lo mismo entonces está haciendo el otro proceso que está más al sur, que es el pueblo Mam. Anteriormente, los pueblos Mam que vivían en el departamento de San Marcos, Quetzaltenango, Retaluleu, Huehuetenango y Chiapas, no se encontraban para hablar sobre estos problemas, pero ahora se constituyó el Consejo Mam, ¿verdad? Donde entonces estamos políticamente rompiendo esas barreras geográficas que la colonización nos impuso y nos siguen imponiendo, ¿verdad? Entonces está establecido ya ese espacio de reconstitución y nosotros reconocemos que esto va para largo. Esto es un proceso difícil, llevamos más de 500 años de colonización y también de pérdida, digamos, de identidad y de valores. Sin embargo, nosotros vemos que como la defensa del territorio, la lucha por el agua, la lucha por la madre tierra, nos está permitiendo entonces una posibilidad de articulación de los pueblos. Desde esta lógica, entonces, fue que en Huehuetenango, por ejemplo, después de haber trabajado 28 consultas comunitarias, los diferentes actores y diferentes representantes de los 28 municipios organizamos desde el 2006 hasta la fecha lo que es la Asamblea de Pueblos de Huehuetenango, ¿verdad? Solo faltan 4 municipios para que todo Huehuetenango pues tenga su consulta comunitaria. Pero nosotros estamos muy conscientes que Huehuetenango no va a ser capaz de enfrentar este problema y este modelo. Por eso se planteó entonces cómo encontrarnos con los demás pueblos en el occidente. Fue así que nació la idea de constituir el Consejo de Pueblos de Occidente. Es que tampoco es una situación así por inercia. Fue también por una discusión política y una necesidad de tener un planteamiento político unificado, porque en el 2005-2006, en el gobierno de Oscar Berchet, un sector de San Marcos ya estaba trabajando y estaba entrándole a la reforma de la ley de minería. Entonces iba a haber una contradicción con el proceso que nosotros llevamos. Sin embargo, eso fue lo que provocó esta articulación del Consejo de Pueblos de Occidente. Permanentemente estamos luchando para fortalecer la articulación, pero no, yo creo que lo más importante que debemos hablar acá es cómo el Consejo de Pueblos le ha dado seguimiento a la lucha por el derecho a la consulta, ¿verdad? Después de haber ganado ese amparo contra el reglamento de la consulta que impuso el gobierno, en el 2012 interpusimos un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de minería, porque la ley de minería vigente en este país fue aprobada en 1997 por el Congreso de la República. Imagínense ustedes, después de Guatemala, después de que Guatemala había ratificado el convenio 169 en 1996. Sin embargo, en la ley de minería no aparece en ningún lugar el derecho a la consulta. Entonces, tenemos una ley de minería inconstitucional porque no reconoce ese derecho fundamental de la consulta que por mandato Guatemala tiene que asumir lo que dice el convenio 169. Entonces, pasó un año y finalmente la Corte de Constitucionalidad resolvió a favor de la Cámara de la Industria, que era la que estaba con sus abogados de la oligarquía, defendiendo la actual ley, digamos, de minería que existe. Es decir, los pueblos y las organizaciones en la Corte de Constitucionalidad nos enfrentamos con la pura oligarquía, ¿verdad?, defendiendo esta ley inconstitucional. Entonces, por eso ahora queremos anunciar y queremos también ver cómo apoyarnos a nivel internacional y por supuesto a nivel nacional. Es que hace precisamente un mes se presentó la denuncia internacional en contra del Estado de Guatemala por violar el derecho a la consulta. Es decir, se elevó este proceso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esa es la ruta que nosotros estamos llevando. Compañeras y compañeros, sabemos que esta ruta jurídica, tampoco tenemos toda nuestra fuerza y nuestra esperanza ya, pero lo que estamos logrando es posicionar políticamente el derecho fundamental a la consulta a nivel nacional y a nivel internacional, ¿verdad? Igual, de esta manera vamos también construyendo experiencias en la lucha por nuestros derechos colectivos, pero sobre todo este litigio estratégico también ha permitido nuestra articulación como Consejo de Pueblos con otras organizaciones, con otras regiones y con otras redes que hay a nivel nacional. Eso también entonces ha favorecido la articulación de nuestros pueblos y nuestras organizaciones a nivel nacional. Entonces, el Consejo de Pueblos permanentemente estamos ahora luchando para avanzar, digamos, con la reconstitución de nuestros territorios, pero también eso es para blindar el territorio. Pero a nivel, digamos, legal y jurídico, también está esa batalla. O sea, ¿cómo combinar las dos cosas? Nosotros sabemos que hay muchas debilidades, hay grandes retos, pero lo importante es que tenemos esa ruta de lucha política y también de lucha jurídica. Por lo tanto, nosotros pensamos que el derecho a la consulta entonces debe ser fundamental porque hay compromisos, no solo políticos a nivel local, sino que también hay compromisos legales, ¿verdad? Porque las asambleas comunitarias han suscrito actas comunitarias, incluso la misma autoridad municipal ha suscrito acuerdos municipales que son ley en este país, ¿verdad? Entonces hay compromisos legales y políticos que nosotros debemos permanentemente posicionar, ¿verdad? Y trabajar y fortalecer en cada uno de nuestros territorios. Ese es el gran reto que hay. Ese es cómo mantener viva, ¿verdad? Vivo ese derecho fundamental de la consulta. Por eso, en algunos municipios, en algunas regiones, anualmente se celebra el aniversario de la consulta, el aniversario de las declaraciones de territorios libres de minería. Ahora en Huehuetenango, con algunas autoridades que están conscientes, nosotros estamos planteando la institucionalización del día de la consulta, que se convierta en un día para conmemorar, pero que esté de alguna manera institucionalizado a nivel municipal. O sea, se debe convertir como un símbolo histórico de lucha política de nuestros pueblos. Entonces, ese es el gran reto, digamos, cómo mantener ese fuego, ¿verdad? Cómo ese fuego, digamos, que no se apague. Que no se apague ese fuego, tiene que ser más, cada vez más fuerte, y que ese fuego también se vaya expandiendo a nivel nacional y, por qué no decir, a nivel internacional, ¿verdad? Quiero finalizar diciendo que no todo está bonito. Hay una agresión permanente en contra, digamos, de esta lucha pacífica y democrática. El gobierno está implementando una estrategia de descalificación y de deslegitimación de este proceso. Incluso está creando movimientos locales también para contrarrestar este posicionamiento político de nuestros pueblos. Los partidos políticos también son una amenaza, porque a cada 4 años nos dividen, nos confrontan, entonces no nos ayudan para nada. Por supuesto, la misma oligarquía mira esto como una amenaza, porque ellos están acostumbrados a ver a los pueblos indígenas como jornaleros, como mozos, pero nunca como sujetos políticos de derecho. Por eso creemos que en Guatemala estamos rompiendo esquemas, estamos rompiendo paradigmas y queremos avanzar en nuestra lucha por la autonomía y la libre determinación. Muchas gracias, compañeros.